Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Esta tarde vuelve la Liga en Primera División. Faltan 6 jornadas para el final del campeonato y el Valencia se mantiene 2 puntos por encima del descenso. Eso sí, ha perdido por el camino, en las previsiones de los más optimistas, la posibilidad de haber sacado distancia en el mes de abril. Pero nada más lejos de la realidad, el Valencia solo ha sumado 7 puntos de los últimos 18 posibles. Hablamos contra rivales como el Rayo, el Almería, el Sevilla, el Elche, el Valladolid o recientemente la derrota del domingo en Cádiz, un partido que era una final y que en caso de haberla ganado para ponernos en situación, ahora sacaría 6 puntos al descenso. Hablaremos del Valencia, abriremos como siempre el mejor tiempo de opinión y contaremos noticias en el Levante y en Valencia Basket. Desde ahora y hasta las 3, todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles y como siempre a golpe de clic, también el directo en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Sin tiempo para lamernos las heridas, hoy arranca una nueva jornada de Liga en Primera División y lo hace con 3 partidos pendientes, principalmente, para esto hemos quedado, del Almería-Elche a las 7:30 de la tarde. A la misma hora, pero mañana miércoles, en Mestalla, llegará el turno para el Valencia frente al Villarreal. Y lo primero que queremos conocer, Villarejo, es la última hora del equipo de cara a ese encuentro.
Trabaja esta tarde, a las 6 están citados en la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes de Justin Kluivert. Ayer completó la primera parte del entrenamiento, pero luego ya trabajó en solitario. Por lo que a mí me cuentan, es muy complicado que pueda entrar en la convocatoria. Hoy sesión más bien táctica, seguramente a puerta cerrada en el césped del Antonio Puchades, así que parece muy probable que no va a entrar en la lista, pensando además que el fin de semana no habrá liga y que eso lo aprovechará el futbolista para recuperarse completamente de cara a los últimos 5 partidos de liga. Así que insisto, muy pendiente, sería una sorpresa que Kluivert estuviese en la convocatoria que dará mañana por la mañana Rubén Baraja de cara a ese partido en el derbi ante el Villarreal. Con la baja conocida de Marcos André, vamos a ver Fran Pérez, que ya completa sesión de trabajo con el equipo, si puede ser una de las novedades. Y por lo demás, bueno, por lo que preguntan por los 4 futbolistas que se quedaron en el banquillo, lo contaste tú ya, cuestión de decisión técnica, Almeida, Gallá, Cabani y Paulista, los 4 están bien. Es cierto que Paulista sigue arrastrando, por lo que me dicen, problemas de la lesión del año anterior, aquella por la que dijo que al quirófano un carajo, pues todavía de aquello Paulista sigue arrastrando molestias y eso le impide jugar 3 partidos consecutivos, y Cavani tiene molestias en el pubis y eso le hace que de vez en cuando tenga que ir bajando, como ya hemos contado semanas anteriores. Pero los 4 están bien y los 4, insisto, están citados a las 6 de la tarde para trabajar a las órdenes de Rubén Baraja.
Hizo cosas raras Baraja en un partido marcado en rojo en el calendario después de la inercia positiva del equipo, de haber sumado 6 de 6, 2 victorias consecutivas por primera vez en la temporada, viajar al nuevo Mirandilla para jugarse una final, porque como contábamos en la presentación, los números no mienten. Había un enfrentamiento directo en la parte baja entre Getafe y Español en Barcelona, y si tú ganabas al Cádiz, primero le ganabas el gol a Verás y segundo, dejabas la distancia con el descenso en 6 puntos. Que con todo lo que hay en juego y con lo difícil que es ganar en la parte baja, habría sido un colchón, no digo determinante ni suficiente, pero evidentemente habría sido muy importante para los intereses del Valencia. Pero como digo, hizo cosas raras Baraja. Primero la alineación con esas 4 ausencias. Puedo entender, si me apuras, la de Gabriel Paulista, por lo de llevar mucho tiempo sin competir y encadenar 2 partidos consecutivos como titular, 2 partidos completos, Elche y Valladolid, y reservarlo con el riesgo a que se pudiera romper en Cádiz. Pero lo de Gallá, André Almeida y Cavani, no hay por dónde cogerlo. Más allá de que Cavani arrastre molestias, André Almeida acabara muy cansado el partido del jueves en Mestalla frente al Valladolid, o la acumulación de minutos en las piernas de José Luis Gallá, hablamos por lo menos de tus 2 jugadores más importantes sobre el terreno de juego a esta hora de la tarde, Gallá y André Almeida. Y para mí fue doble error. Primero, no alinearlos como titular, y luego no meterlos en la segunda mitad, sobre todo a raíz del gol de Lino, que te volvía a meter en el partido y todavía quedaba más de media hora por delante. Doble error de Baraja con la elección de los futbolistas y para mí también de planteamiento. El sistema de 5 defensas tira que te va contra el Elche. En Mestalla, en la primera parte ya lo tuvo que modificar porque los jugadores no estaban cómodos y ya se había adelantado el Valladolid. Y en Cádiz, con la situación que había, yo creo que había que ser... No creo que el término sea valiente, porque el Valencia no está para ser valiente. Este Valencia de mínimos no está para ser valiente, pero sí por lo menos para haber tenido un bagaje ofensivo, un planteamiento de partido mejor. Lo vamos a debatir. Enfrente, mañana estará el Villarreal, Segarra a 5 de la Champions. Y cuidado, esperando la vuelta de Gerard Moreno.
Sí, un Villarreal que, justo al contrario que el Valencia, en los 2 últimos partidos repitió el mismo 11 Quique Setién en los 2 choques en casa que se terminó llevando el cuadro amarillo. Hoy ha sido noticia, sin duda, allí la presencia de Gerard Moreno con total normalidad en el entrenamiento. Tanto es así que el propio Quique Setién ha confirmado que va a entrar en la convocatoria para el partido de mañana en Mestalla. Dice que sí, van a esperar a lo Chelso hasta última hora de mañana para conocer si el argentino puede o no entrar en esa citación. Y Quique Setién ha vuelto a repetir el mensaje que ya lanzó hace no mucho Dani Parejo. Os acordaréis, el Valencia no está acostumbrado a vivir lo que está viviendo.
Es verdad que siempre es más bonito jugar por meterte en Europa que por descender, obviamente, ¿no? Y más un equipo como el Valencia que no está acostumbrado a vivir esas situaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros tendremos que tratar de hacer el partido que tenemos que hacer y sacarlo adelante en la medida que podamos, claro, sabiendo que va a ser muy difícil.
Lo dicho, faltan 6 jornadas para terminar la Liga, solo 6 partidos, 18 puntos en juego y el drama del descenso nos va a acompañar, por desgracia, hasta el final de la temporada. Viene el Valencia de sumar 7 puntos de los últimos 18 en juego y ahora Iván tendrá que sumar alguno más, incluso con un calendario peor.
Que son 3 partidos en casa y 3 fuera, los que tiene por delante el Valencia. El primero mañana a las 7:30 contra el Villarreal. El siguiente ya será en este fin de semana, no, sino el próximo, por la disputa de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo en Balaídos. Después el Valencia recibe en casa al Real Madrid en Mestalla. Después de la vuelta de las semifinales de la Champions contra el City del conjunto de Ancelotti, el Valencia posteriormente visitará al Mallorca en el Visit Mallorca Stadium, en un campo que ahora mismo ya la salvación está certificada después de la victoria de ayer del empate de ayer con 41 puntos. Valencia Español en la penúltima y la última, el Valencia visitará el Benito Villamarín contra el Betis.
La importancia del calendario y de no elegir partidos para echar más sal en la herida. Decía Iván, 3 partidos en casa, 3 fuera, sería lo normal para todos los equipos de aquí a final de temporada en estas 6 jornadas que restan para el final. Pero, por ejemplo, el Cádiz no lo tiene así. El Cádiz, tu último rival, la final en el nuevo Mirandilla del pasado domingo. El Cádiz en los 6 partidos que restan, va a jugar 2 en casa solamente y 4 a domicilio. De ahí la importancia y la celebración del seguidor cadista y del propio cuerpo técnico al acabar el partido de la victoria sobre el Valencia. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Ahora opinamos aquí en la redacción. Antes, vámonos a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, viendo el calendario de aquí a final de temporada, ¿qué crees que pasará?
Pues es difícil hacer un pronóstico y acertar con esta Valencia tan irregular, pero lo que veo es que es un equipo que está condenado a sufrir hasta el final. Creo que la salvación sigue pasando por Mestalla y creo que es algo que también piensa el Pipo, si no nos explican las rotaciones del domingo en Cádiz. Y al final, si eres capaz de ganar al Villarreal y al Español y arañar algún punto contra el Real Madrid, te puedes ir a 40 puntos que ojalá sirvieran para asegurar la permanencia. Creo que no tienes el peor calendario de todos, creo que en este sentido el Español es el más perjudicado y ojalá, pase lo que pase, esa renta sea suficiente para salvarse. Creo que el Valencia va a sufrir hasta el final porque desgraciadamente no veo otro camino.
Gracias, Andrés García. Como cada día te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Decía Andrés que el Valencia no tiene el peor calendario. Es cierto, también lo recalcaba, el Español tiene un calendario terrorífico, viene a ganar en casa una final frente al Getafe, pero para mí el Valencia es el segundo equipo de la parte baja que tiene el peor calendario posible. Esto va del partido a partido. No elegir encuentros y centrarse en la próxima final, que es en Mestalla, mañana 7:30 de la tarde, frente al Villarreal. Os quiero escuchar, no tanto el análisis de lo que pasó en Cádiz, que por cierto he dicho que Baraja hizo cosas raras, una más, para mí la decisión de dejar en Valencia a Guillamón. Y la gente dirá, Guillamón tiene el nivel que tiene, está dando el nivel que está dando, y no creo que nadie lo echara de menos en el 11 titular, por supuesto, ni como revulsivo desde el banquillo. Y estoy de acuerdo. Pero eso en lo deportivo, en la gestión de grupo, pensando en el interés del equipo, no en el del propio Guillamón, que la estocada fue tremenda. Pensando en el interés del grupo y en el ruido de fuera, ¿qué necesidad de generar murmullo dejando a Guillamón sin una respuesta clara? Porque preguntado al acabar el partido, porque se le iba a preguntar a Baraja el porqué de dejar fuera a Guillamón, Baraja respondió, es una decisión mía y no voy a contar nada más. Es un ruido innecesario cuando, si habláramos además de un jugador problemático, dice, no, no me lo quiero llevar porque el ambiente del vestuario, el hotel de concentración, el viaje, prefiero dejarlo en Valencia. Pero hablamos de Guillamón, que no creo que te generase ningún problema, ningún conflicto, subirlo al avión, llevártelo a Cádiz y que luego no jugase. Entonces son cosas que me parecen difíciles de entender, como la parte deportiva que ya hemos contado. Villarejo, Iván, Segarra, os quiero escuchar.
Yo sigo pensando, Hugo, que cuesta lo mismo ser optimista que ser pesimista. Exactamente lo mismo. Así que, es verdad que la garba de Cádiz es monumental. Yo, de verdad, me sigo haciendo cruces, pero bien, ya ha pasado. Pero no es menos cierto que pese a todo, a todísimo, el Valencia está 2 puntos por encima de los puestos de descenso, ahora mismo. Que sí, que ha perdido el Graveras con el Cádiz, que lo ha perdido con el Almería, es verdad. Y eso para mí es grave. Pero pese a todo, el Valencia está 2 puntos por encima del descenso. Es decir, sigue dependiendo de sí mismo para salvarse. Con lo cual, yo me agarro a ese clavo ardiendo para esbozar una pequeña sonrisa.
Te la llevo a la mía y escucho a Villarejo que tiene ganas de hablar. Ni optimista ni pesimista, realista. La situación del Valencia es para ser realistas y ver que, como decías, ha perdido el golaveraje contra el Cádiz y contra el Almería, que, por ejemplo, en la etapa de Baraja, sin analizar todos los resultados de Baraja, que también serían para analizar, Baraja ha perdido contra el Getafe, contra el Almería y contra el Cádiz. 3 enfrentamientos directos en el calendario que, habiendo empatado esos partidos, son 2 puntos que le restas al rival y 1 que habría sumado en total 3. Solo pidiendo un empate contra estos equipos. Insisto en lo que dije desde el primer día y lo mantengo y lo mantendré hasta el final, pase lo que pase. Baraja no es el problema de este Valencia. Pero creo que estaremos todos de acuerdo que no está siendo tampoco la solución. A pesar de lo que ha dicho Segarra, que el equipo hoy está 2 puntos por encima del descenso y es también a lo que se va a agarrar Villarejo, ¿entiendes?
Sí, hombre. Es cierto y te compro que habíamos fijado y habíamos puesto todo el foco en el mes de abril, porque eran enfrentamientos directos, y es cierto que ahí, como tú bien dices, no hemos llenado el saco, no hemos aumentado
7
ni cogido
de 18.
El colchón. Pero la realidad es que pasado este mes de abril y entrado ya en el mes de mayo,
sigues fuera del descenso.
Tú estás fuera del descenso. A partir de ahí, hay otros que están más preocupados que tú. Otra cosa por delante que viene, el calendario. Hombre, yo sé que todos los calendarios iban a ser difíciles, porque quítame al Celta y ponme al Rayo, quítame al Madrid y ponme al Barça. Yo creo que todos los calendarios iban a ser difíciles. Dicho lo cual, a mí, tener por delante al Mallorca, al Celta, al Betis, que van a tener casi con toda seguridad, bueno, Mallorca y el Celta lo tienen, y el Betis, para cuando llegue, que será la última jornada, también tendrá conseguido su objetivo. Hombre, al final te estás quitando, te estás poniendo por delante en el calendario a equipos que a día de hoy, a un mes de que se acabe la competición, se van a jugar muy, muy poquito cuando
te estoy interrumpiendo para que el valencianista que esté hundido y te escuche diga, hay motivos para la esperanza.
Pero
con todo el respeto del mundo, faltaría más a lo que estás opinando. Me está entrando por uno y me está saliendo por otro desde mi pensamiento y perspectiva.
Porque tú crees que es imposible ganarle al Celta.
A ver, porque
echa mano de lo que ha ocurrido hasta ahora, yo te entiendo.
Yo creo que imposible no hay nada. Imposible no hay nada, y en el fútbol menos. Pero que es muy difícil,
claro.
Por no decir imposible.
Es que si no, el Valencia no estaría.
Muy difícil.
¿Dónde
no,
está?
Pero yo recuerdo que se había dicho mucho que el mes de abril, que era el momento importante, con 6 partidos por delante fundamentales contra rivales directos, sí. Donde el Valencia iba a tirar de escudo, de Mestalla, de institución, de plantilla. Y el Valencia ha hecho 7 de 18.
Sí, pero ha salido del descenso.
Y ha tirado de Mestalla.
Estaba 3 puntos por debajo del descenso.
Pero has perdido el colchón. Tu colchón era este en cuanto a los rivales se refiere.
Pero yo creo que
ha perdido el colchón es el Getafe.
Seguro. Yo creo que va hasta la
última
jornada, seguro.
Estaba con,
y ha cambiado de entrenador.
Ah, bueno, ¿y eso qué le asegura?
No, a mí hay un factor entrenador que en el caso del Getafe nos gustará más, nos gustará menos, pero que va a cambiar cosas. Yo estoy convencido.
Bueno, de momento, primer partido,
sí, pero
el 16 de abril...
Rafa, no se le puede juzgar por un entrenamiento.
El 16 de abril, o sea, hace 15 días... Después de que el Valencia perdiera contra el Sevilla en casa 0-2, sí. El Valencia estaba a 3 de la salvación.
Claro.
Es que ese era el drama. Vamos a ver.
¿Y cómo estaba el Getafe?
Que nadie quiera entender de mi
mensaje. No, se entiende.
Una mínima brizna de que esto se está haciendo bien. El desastre es morrocotudo.
Lamentable.
Absoluto. Lamentable todo. Pero... Creo que el Valencia se va a salvar.
Tenemos que hablar de esto, de las posibilidades, de la trayectoria. Quiero decir, el que no entienda que hay que hablar de esto, del drama, que el Valencia se va a segunda y estamos aquí agarrándonos a todo lo que hay. Ahora,
si... Pues eso, quiero ver que hace 15 días el Valencia estaba 5 puntos por debajo
para
donde
creer.
Estaba.
Los hay.
¿Dónde está ahora?
Los hay. Es que hace un mes seguro, entre otras cosas, porque el Valencia...
Bueno, pues hemos ganado un mes.
Claro, claro.
No hemos perdido un mes, hemos ganado un mes.
El Valencia lo que ha hecho ha sido ganar 2 partidos consecutivos y después lo de Cádiz, hombre, para mí entra dentro de las posibilidades. Es que el Valencia no iba a ganar 6 partidos.
Yo creo que son 2 obligaciones. Es que lo que dice Segarra en cuanto a los números es totalmente cierto, irrefutable, pero para mí estamos hablando que el Valencia le ha ganado al Elche y le ha ganado al Valladolid en casa. Y no quiero ni analizar
el
modo
Elche,
en el que se gana el Valladolid.
El Elche va a ser el juez de la Liga. Primero, porque ya no se juega nada. Y a veces va incluso eso más liberado. Pero el Elche se va a enfrentar en lo que queda de Liga
a 3 de abajo.
Al Getafe,
al Cádiz y al Almería.
Sí,
sí, me lo sé de memoria.
¿Todos le van a ganar?
Me lo sé de memoria.
Yo creo que no.
Yo creo que el Elche algo va a sacar.
Ya, pero es que eso es hacerse trampas en el solitario. Porque
es la realidad.
Hacer las cábalas para el Valencia a favor. Es decir, todo el mundo que yo conozco y he preguntado, Valencia Español, 3 puntos. 3 puntos. Como si fuera fácil, 3 puntos, visto lo visto. Sin embargo, estamos poniendo en duda...
Acabas de decir tú que era una obligación ganarle al Elche y al Valladolid.
Sí, hombre, por
o sea,
supuesto,
tú también,
por supuesto. Yo digo que es una obligación.
Que tú como que si, lo descontabas, si, pues si igual que al Español.
Ya, pero si voy a la realidad, al realismo de cómo se le ganó al Valladolid, prefiero no mirar el futuro.
Pero era difícil ganarle al Valladolid.
Era
y ganó.
Una obligación. Era
obligación
una obligación.
Y complicado.
Es que para salir del pozo has ganado 2 partidos que si no los ganabas es que era lo que decíamos. Si no ganas en Elche no mereces estar en primera.
Pero estás fuera. La realidad es que estás fuera. Es que claro. Si lo reducimos solo al
mes
de
abril... Y estás fuera.
No, ahora mismo, lo que iba era de la última parte que decía ahora Villarejo. ¿Le van a ganar todos al Elche? No lo tengo todas conmigo. Hombre, yo creo que si damos por hecho que el Valencia quiere asegurarse los 3 puntos contra el Español en Almería, en Cádiz... Y en Getafe están diciendo, del calendario, todo seguidor de estos 3 equipos está diciendo, bueno, más 3, que son los del Elche.
Yo no doy por hecho nada, menos en la parte baja.
Por no reducirlo solo al mes de abril o de mayo, el Valencia puede sacar 5 puntos de 15 en el mes de mayo y salvarse. Porque luego en junio igual gana al Betis en la última jornada y sacas 8 y te salvas. Quiero decir que al final está claro que si vas a la puntuación no son números de Valencia, vale. Sacar 6 puntos de 20...
Cambio el debate. Y empiezo por ti, Iván, que te he cortado. Futbolísticamente hablando, ¿me podéis seguir dando argumentos?
Ninguno. Si yo estaba en tu barco, pero aún así, ¿cómo vamos a recuperarlos? Sin argumentos, el Valencia gana 2 partidos.
Si no lo vas a encontrar, Hugo, pierde ese debate. O sea, acaba con ese debate. Ahí lo has ganado.
Yo sí, pues
no
yo
hay
sí.
argumentos futbolísticos.
Yo encuentro pero, uno.
Segarra, perdón. Matiz, efectivamente, es que me has hecho recordarlo. El argumento futbolístico es que yo sigo diciendo que tiene mejor plantilla que otros. Eso es futbolístico.
Vale, yo también lo pienso, pero esa ya no me vale. Porque no lo están demostrando.
A mí sí.
Gracias.
Para mí, que el Valencia no está muerto. Es decir, que el Valencia todavía el corazón le late a los jugadores. Es decir, que la última media hora en Cádiz, después de la garba lamentable que hacen, le da para empatar el partido. Y luego no lo empata, desgraciadamente. Pero demuestra un pundonor el equipo que hace pensar que no se van a dejar llevar.
Es el valor del soldado. O sea, quiere decir que se presupone.
Sí, correcto.
O sea, faltaría más.
Correcto. Pero en un Valencia...
Veo con pundonor, con todos los respetos del mundo, al Elche. Faltaría más por la honradez de un club que ya está en segunda, pero por lo menos por vergüenza torera.
Podría ser peor.
Hombre, claro que podría ser peor. Y te digo una cosa. Conan Ledesma nos regala el balón, pero hay que meterlo.
Sí.
Hay que tener la calidad que tiene Samuel Lino, que es a donde voy yo, la calidad que tienes en la plantilla para meterlo.
Que lleva 4 goles, Rafa.
Sí.
Pero para mí, Hugo, que no volvamos a lo lamentable.
Que ya hemos dicho que todos asumimos todo lo malo.
Samuel Lino tiene una en la primera mitad que le dan un pase de la muerte al punto de penalti y le pega con el tobillo al suelo.
Claro, pero la plantilla del Cádiz es igual de mala.
Samuel Lino no jugaría en ninguno de los 7 últimos de la clasificación.
Claro, es que aquí me voy a Gattuso. Me remonto a Gattuso cuando dijo: no podemos mirar a este Valencia con los ojos del Valencia del doblete ni el Valencia de Europa.
No, yo no lo hago.
Este Valencia, Samuel Lino lleva 4 goles. En un Valencia luchando por Europa debería llevar 10, pero en este Valencia luchando por el descenso lleva 4. ¿Cuántos lleva el lateral, el extremo derecho del Cádiz?
Si vamos sumando miguita con miguita, es decir, el pundonor que dice Segarra, el factor Mestalla, el que hay más calidad que esa es mi teoría, que en el resto de rivales directos que tienes en esta plantilla a pesar de todo. Ostras, ya tenemos 3 a lo que aferrarnos. Si a esa unimos la realidad de los números, que es que a día de hoy estás fuera.
A mí me da que además hay un y yo estoy el primero en ese carro. Hay un nerviosismo en el entorno. Hablo aficionados principalmente, medios de comunicación, todo lo externo e incluso también el vestuario, que en cuanto se vuelva a meter en descenso, si se tiene que meter en descenso. No, nadie va a pensar, todavía faltan 15 puntos en juego, me refiero. Si el Valencia pierde mañana contra el Villarreal, que es una posibilidad,
sí,
y gana el Getafe y el Valencia se mete en descenso, me da la sensación que hay un... Que, y no hablo... Pero hay un derrotismo propio de la situación.
Pero,
o sea,
no pensemos en ese escenario. Ya veremos si mañana
pero
nos da para
pensarlo.
Pero creo
que eso tampoco va a ayudar. Creo que
no,
eso tampoco
es que
va a ayudar.
Justamente creo que la gente tiene súper interiorizado, perdón con lo que voy a decir, la mierda en la que está el Valencia.
Sí.
Lo tiene clarísimo,
o sea,
y está
si no se ganan
exhibiendo
al Valladolid, ¿eh?
Un comportamiento, a mí me parece alucinante, porque 500, yo me pongo en su piel.
500 en autobús a
Cádiz, y creo que no me comportaría
así. A mí
así.
Eso me parece una auténtica
por
barbaridad.
Eso, oye,
pero creo que como venga otra estocada, creo que preguntando a los argumentos de aquel a final de temporada, me da que tampoco eso va a sumar. Y no hablo de la gente, como si la gente fuera la que desciende, faltaría más. Que lo de Mestalla contra el Valladolid fue algo que yo no había visto en años. Pero dicho esto, me da que la gente, y me pongo el primero, estamos muy sensibles a que esta situación es muy real y muy dramática, como se está demostrando. Pero bueno, me habéis dado algo de esperanza de
venga,
cara
al
partido
venga,
de mañana.
Va.
Una pregunta, Villarejo. ¿Crees que mantiene la defensa de 5?
Yo creo que sí, metiendo a Paulista.
Sí, bueno, Sommer por Paulista. Vale, pero
correcto.
Vamos, vuelve al 11 de Elche y de Valladolid. Mismos que ganaron al Elche y el Valladolid, repite equipo.
Igual que Valladolid.
Que no estaba
que es la misma que Elche, pero Valladolid era en casa.
No va a tocar la línea de
yo creo que no. Esta tarde entrenamiento a puerta cerrada, pero yo creo que no.
Yo es que tengo la teoría que por más defensas que metas, si el equipo no está bien trabajado y si no defiende bien, es acumular por acumular, pero bueno.
El problema es qué haces cuando recuperas la pelota, que le pasó mucho al Valencia contra el Valladolid. que recuperaba y no sabía muy bien qué hacer. Dos, tres pases y ha perdido.
Pero una cosa, vuelvo a decirlo, es que no estamos a tiempo ahora ya de mejorar muchas cosas futbolísticamente.
No,
es que hay que ir a lo más sencillito, que es...
Que cambiando el esquema en el descanso...
Los más sencillitos que no te metan un gol. A partir de ahí empiezas a ganar, que no te metan un gol.
3:05, mañana seguimos con el debate en torno al Valencia y ese partido que tendrá que disputar a 7:30 frente al Villarreal. Enseguida, noticias en el Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencianista, este miércoles en el derbi juega Mestalla. Desde las 7:30, Valencia-Villarreal. El equipo necesita la victoria y tu apoyo será fundamental. Entradas a la venta desde 25 euros a través de la web. Y si eres socio VCF, aprovecha tus ventajas y disfruta del 10% de descuento. Te esperamos en Mestalla.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra, nuestra fibra.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Segarra, el Levante ya está en puestos de ascenso directo, aunque no lo diga la tabla de clasificación, ahora lo explicamos, y tiene una jornada clave este fin de semana para poder dar otro golpe en la mesa.
Sí, porque ha sido importantísimo lo que ha hecho el Levante, no solo por ganar a un rival directo, sino porque ha sido el único de los 7 primeros clasificados de la Liga Smartbank que ha conseguido la victoria. Y hay que recordar que de los 4 rivales contra los que le queda jugar al Levante, 3 de ellos no se juegan nada. El Tenerife, el Ibiza y el Oviedo. Solo el Villarreal B, que ahora mismo no tiene asegurada la salvación, será de los que se jueguen cosas. Y ojo, al fin de semana que viene, el Levante juega en Tenerife. Antes, viernes, habrá jugado el Alavés contra el Granada. El lunes, el Eibar contra Las Palmas.
Sábado, 6:30, será la cita en Tenerife, Iván, de nuevo con un montón de bajas en el equipo de Calleja.
Sí, hay que sumar a las habituales de campaña Cárdenas, Bezo, Brugué y Pablo Martínez, las 2 por sanción de Montiel y de Postigo, que vieron la 5ª y la 10ª amarilla respectivamente y se perderán el choque del próximo fin de semana contra el Tenerife. El que recupera Calleja es a Jorge de Frutos. Hoy, por cierto, Sarachi se ha entrenado ya con el grupo y podría ser otra de las novedades de cara al partido en el Heliodoro. Y Robert Pierre y Alex Muñoz acabaron con molestias, pero en principio la previsión del Levante es que se incorporen durante la semana con el grupo para poder estar disponibles con Calleja. Recordemos que esta semana ya tuvo que tirar mano el técnico de 6 jugadores del filial para completar la convocatoria.
En 30 segundos hablamos de baloncesto.
Gentlemen, start your engines.
El SIS y Set the Match tens una cita en el Circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millón automovilisme americà arriba a aquest ajuntament amb les carreres de les pilots del futur. La Fórmula 1 Academy. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Pasión, intimidad, compromiso. El amor es esa sensación que no te podemos describir en 20 segundos.
Lo que sí sabemos es que madre no hay más que una, al igual que una joya de Orero Joyeros. Celebra el Día de la Madre con Orero Joyeros.
Orero Joyeros.
En Valencia, calle Colón 35. Nuevo centro, local 139.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de Valencia Basket. Segarra, empezando por las chicas de Rubén Burgos, que el jueves arrancan la lucha por el título.
Es la tercera vez que el equipo femenino de Valencia Basket se mete en la final de la Liga Femenina Endesa, la tercera vez de manera consecutiva, y siempre contra el mismo rival, Perfumerías Avenida de Salamanca. Este año la gran novedad sustancial es que el factor cancha lo tiene a favor el equipo taroncha. Jueves, primer partido a las 8 en La Fonteta, domingo, segundo partido en Salamanca, si hiciera falta el tercero, otra vez jueves de la semana siguiente en Valencia.
Mañana estaremos presentes en la rueda de prensa de Rubén Burgos, como siempre, previa a la lucha por el título de Valencia Basket. Ojalá se pueda llevar este trofeo a las vitrinas del Club Taroncha. Lo contaremos como todo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Se quedan en la mejor de las compañías, en la de la radio. Adiós. Solo